Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol! ¡Gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza.
Oscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Jueves 23 de noviembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con una felicitación para nuestros amigos que viven del otro lado del Río Bravo. Sí, para los que festejan el Día de Acción de Gracias. Y qué mejor manera de hacerlo que con una tradición, como lo marca la historia. Fútbol americano, pavo y derrota de los Leones de Detroit. Claro, ¿será que este año cumplieron? ¿O será que dieron la vuelta? Y mientras esto sucede en el territorio de la hamburguesa, en la Casa de los Tacos, el día de hoy comienza la fiesta máxima del fútbol, ahora conocida como play-in. Sí, esto es antes de la liguilla, que es de veras nuestra mera pachanga. Hoy tenemos doble jornada, con San Luis enfrentando a León y Santos a Mazatlán. Y mientras tanto, continúa el juicio en contra de Dani Alves por agresión sexual. La fiscalía pide 9 años para el exjugador del Barcelona y los Pumas. Y por lo pronto, se niega a ponerlo en libertad. Volamos a la NBA porque hay buenas noticias para México. Y es que Jaime Jaques se destapó con su mejor actuación como profesional. 22 puntotes en la victoria del Heat sobre los Cavs de Cleveland. ¿Quieren más mexicanos ganadores? Tenemos a Patricio Ward, que según McLaren, el año próximo será su piloto de reserva. ¡Felicidades! Y ante toda la especuladera, ¿con quién peleará el Canelo y cuándo? Por lo pronto, este fin de semana se estarán enfrentando David Benavides en contra de Demetrios Andrade, lo que se cataloga como una semifinal para acceder a enfrentar al tapatío. Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, así les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. No logramos aún ponernos de acuerdo de cuál tendría que ser el término en español del nuevo formato que se estrena el día de hoy en la Liga MX, el play-in. Lo que quiere decir que de los resultados del día de hoy habrá uno que tendrá su boleto ya en la liguilla y perdedor y ganador del encuentro último y el perdedor del primero se estarán viendo las caras el fin de semana para la casilla número 8. Así que 2 partidos el día de hoy al filo de las 9 de la noche. Le invitamos a que nos sintonice a través de Azteca 7 para el Santos que recibe a los sorprendentes cañoneros. Y tú enfundado, mi querido Rafa Ayala, con el jersey de los Leones de Detroit, que el día de hoy yo entro en una quiniela aquí con los amigos de Grupo Fórmula. Somos 30 participantes, 29 fuimos con los Leones de Detroit y solamente uno le fue a los empacadores de Green Bay.
Es que ahí está la mufa, señor Vargas. No pueden subirse todos a este barco que ha sido eternamente perdedor y hoy que más o menos vamos. Además, ¿qué es lo tradicional en el Día de Acción de Gracias, Canito? El pavo y la derrota de mis Leones. No podemos faltar a la tradición.
Mientras tanto, ¿los vaqueros qué dicen?
Los vaqueros están enfrentando a Washington, en el que otrora era el clásico, ¿no?, de la NFL.
Era el único que se jugaba, ¿no?, ese día.
No, Detroit, sí.
¿Por qué Detroit?
No tengo idea, ¿eh? Y lo han explicado 650 mil veces por qué Detroit y Dallas siempre juegan en Thanksgiving, pero no tengo ni la más remota.
El origen antes era en cuestión universitaria, pero luego la NFL dijo, oye, esa es buena. O sea, el fútbol americano, digamos, profesional, antes de ser incluso la NFL como tal. y por eso es que juegan hoy y después la, ya
yo
la
pensé NFL que nos como ibas tal. A dar una explicación del origen del por qué el Día de Acción de Gracias es sentirse agradecido, dejar todos los eventos catastróficos de lado y agradecer el día de hoy. El presente que se tiene, Canito.
Exacto.
Vamos a la pausa. Ahorita así lo viven, te sigo aleccionando.
Venga.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
¿Qué creen, compañeros? Pues anda haciendo corajes el Chicharito Hernández. Yo le diría, primero el Chicharito, pues que se fije qué canales sintoniza y entonces, ¿para qué hace corajes? O sea, si todo es tan fácil, poder llevar una cobertura adecuada, ideal, sin estar haciendo esos berrinches a uno de los históricos de nuestro balompié mexicano.
El mejor goleador en partidos moleros de la historia de la selección. No, es que hay que separarlo.
No puedes hacer
partidos
eso.
De mundial y todos los que cuentan es Jared Borghetti. En partidos ya que incluyen los moleros y todo eso.
Estadísticamente, mi Rafa.
Es el calabazo.
Ponlo en su lugar, respetarlo, por favor.
Podemos hacer la diferencia de importancia en goles, ese es más sutil. En estadísticamente, Luis Hernández y Chicharito comparten el liderato en mundiales, ¿no? Porque Luis Hernández metió 4 en un solo mundial,
sí.
En el de Francia.
¿El doctor en cuánto se quedó? En 2, ¿verdad?
2, los dos de Irlanda. Bulgaria. Los dos de... ¿cómo?
Contra Bulgaria.
No, Irlanda. No, en Orlando.
Te afectó mucho la derrota de los Leones.
De los Leones sí lo dejó...
Uno se malacostumbra a perder y de repente
claro,
empieza a ganar.
Tantito ya. Que... No. Y lo otro, lo de Chicharito, que metió 4 goles, los fue repartiendo, ¿no? Le metió aquel gol a Francia, ¿no? Del cual pues sigue siendo muy importante. Uno contra Argentina en el partido de la eliminación. Le metió gol a Croacia, ya el tercero. Y le metió el 2-0 a Corea en el Mundial del 2018.
Entonces tiene un doble liderato compartido, sí. En mundiales y el que tú estás clasificando moleros. Como el de los moleros.
Ese sí, se lo lleva.
¿Por qué no puedes decirlo como es partidos de carácter amistoso?
Mole goleador.
Está buena eso.
Bueno, ¿qué pasa con el Chicharito que anda haciendo corajes? Víctor, Edu, platícanos.
Javier Chicharito Hernández, el máximo anotador con la selección nacional y para muchos una leyenda viviente de nuestro fútbol, aprovechó ayer su streaming para celebrar la victoria mexicana y de paso cuestionar a los medios. El exjugador del Manchester United dice que hay quienes celebran más el trabajo de los hondureños que el logro de la selección mexicana en el Estadio Azteca.
Fíjense la narrativa, fíjense, chat, fíjense. Gente mexicana le celebra más una derrota a una selección que no es la suya. Vienen de un 2-0 atrás, con toda la presión encima, se gana 2-0 el partido, se logra empatar el resultado global y se consigue que se vayan a penales para ganar. Es esa gente de la que siempre hablo que también influye para que todos los sueños que tenemos todos para ver a México algún día en lo más alto, influye. Si no lo quieren entender, está bien, no lo entiendan y no lo quieran aceptar. Pero es increíble. Y a veces me da pena, me da lástima toda esa gente mexicana que le festeja más a una selección que no es la suya y que hasta que pierda, que a su propia selección que gana. Y los dos empataron y los dos se van a penales. Fíjense. Estoy hablando de la gente mexicana que prefieren ver el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno.
Hernández dijo que todos deberían ver que hay cosas por mejorar, pero siempre se busca lo negativo.
Es que eso es lo que pasa en nuestro país, que no sabemos dimensionar y aceptar que a veces las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, pero al fin de cuentas están dando resultado. Hoy se ganó. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede jugar mejor? Sí. ¿Se pueden hacer más goles? Sí. ¡Qué que podamos mejorar, identificar todo eso y tratarlo de ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América! ¿Ves la diferencia? Que estoy aceptando todo lo que tú dices, pero qué que todo eso que ya se identificó se pueda poner en trabajo en el día a día y confiar que el Jimmy Lozano va a trabajar en eso desde mañana, pero que qué que ganó México 2-0 en la cancha del Estadio Azteca contra una muy buena selección.
Remató Hernández que él no se deja llevar por lo que dicen los medios.
Sí hay maneras también para hablar, pero ustedes se dejan llevar con el juego de los medios de comunicación, del dramatismo y de lo peor y de lo mejor y del todo eso. Pero bueno, está bien. Yo no.
Javier Hernández no juega con México desde septiembre de 2019 y se ve casi imposible un regreso. Actualmente se recupera de una lesión severa en la rodilla y se ha desvinculado del Galaxy de Los Ángeles. Ayer surgió la versión de que el Dynamo de Houston tiene interés en ficharlo a invitación del veterano Héctor Herrera. Informa Víctor Edu.
Te vi con una cara de asombro, prácticamente pasmado. Te voy a decir una en la que sí estoy en total desacuerdo con el Chicharito, en el sentido de que los medios de comunicación somos los que no queremos poner en todo lo alto a nuestra selección, en este caso la de fútbol. Creo que de eso se tienen que encargar los propios jugadores, con la ayuda de su cuerpo técnico y sus directivos, más allá de lo que opinen los diferentes medios de comunicación. Simplemente nosotros hacemos una narrativa de los hechos, de lo sucedido, y creo que en poco podremos influir para que los resultados sean los que todo mundo estamos esperando, porque si están esperando los jugadores de fútbol a que se hable bien de ellos para jugar bien, pues mejor deberían de quitarse eso de la cabeza. Ese punto sí no lo comparto en lo absoluto. De que en un sentido hay que ver algo positivo de lo que sucedió, es el resultado. Muchas veces hemos comentado, o por lo menos lo he hecho yo de manera personal, que el resultado es el que manda, es el que dicta, es el que te coloca en posición de incluso continuar con un trabajo más adelante, que es le acaba de pasar al Jimmy Lozano precisamente. Yo no sé qué hubiera sucedido si el resultado no sale adelante, y siempre hablamos de que los resultados mandan. El resultado se dio, no se dio como debería de ser, con un sufrimiento agónico. Pudo haber terminado en una tragedia deportiva, pero el resultado al final del camino se obtuvo. He dicho, y ahora sí, Rafita.
No.
Adelante.
Me encanta.
Acábatelo, porque ya sé que te lo vas a acabar.
Me encanta el youtuber. Tiene 10 años que no es futbolista, que se ha dedicado a las redes sociales. Parece ser que lo hace muy bien porque tiene muchos seguidores. Y ahora con esta jalada de los del coaching life, o no sé qué de antes, es lo que ahora anda pregonando. ¿Sabes qué? No dudo que el mitad delantero, mitad calabazo, en cualquier momento andará en la cadena esta de televisión que se lleva a todos, y luego los acomoda en los equipos de fútbol, y luego se los regresan para que luego se los lleve la otra.
Entonces, ya llegó el Tuca. No dudo que
este termine en ese ciclo, ¿eh? No dudo.
No creo que el presupuesto sea inagotable.
Pero con lo que le rascaron a David, ya. ¿Tú crees que al Tuca le dan lo mismo que a David?
Yo creo que sí debe de haber entrado más o menos.
No, o sea, le pagan bien al Tuca. O sea, el Tuca se lo merece.
Digo, además, no sé, me lo imagino.
No sé si lo mismo. Ahora, nuestro youtuber, ¿qué necesitará? ¿Un abrazo? ¿Cariño? ¿Que alguien le diga, sí, tú eres el mejor? ¿Qué le faltará? Porque si de repente...
lo sentiste muy agresivo.
Lo veo muy desencajado.
Porque, digo...
No lo noto en sus cabales.
Digo, en su carácter de youtuber o comunicador o con sus redes sociales, pues también es libre de poder opinar y externar sus puntos de vista.
Pero
eso no lo veo mal.
Pero ¿sabes qué sí está mal, señor Vargas? Cuando tú eres el mismo... Yo soy el mismo. Yo soy un payaso desde que comencé esto hace 20 años, 23 años para ser exacto. Sigo siendo el mismo. Este era el niño bueno, el niño bonito, el niño que todo lo hacía perfecto. Y de repente se fue descomponiendo, y ahora se ha convertido en esto.
Bueno, el tiempo pasa, uno va cambiando también.
Mejoras, no cambias, no das bandazos.
Mira, por ejemplo, en mi caso, yo sigo disfrutando cuando México gana. El otro, ayer me preguntabas, ¿la pasaste mal? Sí, sí me estaba enojando, sí lo sufrí, sí lo padecí. Sí me gustó que empataran, porque podría decir, claro, era preferible que perdieran.
¿A quién...? Siendo mexicano, podría existir el caso, ¿verdad?
Hay algunos. Mira que, por ejemplo, aquel día de cuando nos salva Estados Unidos, cuando le gana con gol de Sucia a Panamá, ese día era preferible, viendo lo que ha sucedido posterior, que hubiera perdido Estados Unidos, o que hubiera sacado el resultado Panamá, para que quizá ese cisma de no ir a un mundial, ese hubiera provocado algo. A lo mejor
provocado muchas cosas que luego te explico que mejor que no sucedió, Cani.
Pero a lo mejor en la cancha sí se hubiera notado algo, o no sé, bueno.
Lo mismo.
Está bien.
Lo mismo.
Bueno, pero eso no quiere decir que yo siga disfrutando cuando México gana, incluso como ganó el otro día, a no poder decir un montón de cosas que se tienen que mejorar, pero un montón. Y ya se ha comentado un montón de veces.
Esas cosas que decimos que tienen que cambiar y se tienen que mejorar son las mismas de siempre.
¿Sí?
Antes de este partido, antes del Mundial, después de ese partido, es lo mismo. Reducción en el número de extranjeros para que las posibilidades de que los jugadores
que no ha sucedido
más, que no han sucedido.
Un lugar, solo quitar un lugar que no es nada.
Entonces, ya deja tú lo del ascenso y descenso. O sea, esa es la básica, esa es la fundamental. O sea, si no hay dónde mostrarse, dónde ejecutar el trabajo, dónde poder crecer, dónde foguearse, dónde desarrollarse.
No, y ahí te fuiste.
¿De qué estamos hablando?
Te fuiste a lo importante, a la base.
Me parece la parte medular. Hay muchas cosas más, pero si esa de salida no la arreglamos.
Sí. Y entonces, pero también dentro de los
todo jugadores, lo demás se queda en palabrería nada más, Cano. Pausa y continuamos.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Así que todo listo para los partidos de play-in este día jueves. Me adelanto a lo que estará sucediendo la próxima semana porque están ya listos dos enfrentamientos, Puebla contra Tigres y Chivas contra Pumas. Estos dos partidos, salvo que se confirme oficialmente con el calendario, se estarán disputando el día jueves y ambos partidos los podrá seguir a través de la señal de Azteca 7, así que pues váyase preparando para el próximo día jueves. Los que también ya se están anticipando son los del Pedregal, los Pumas, que luego de finalizar en este cuarto lugar y signar su enfrentamiento ante las Chivas, han anunciado que la preventa de boletos estará comenzando el 28 de noviembre para el cotejo, es decir, el próximo martes. Habrá una preventa a través de su banco, Banco Mifel, y posteriormente vendrá la venta general para el partido, que muy probablemente se dispute el domingo 3 de diciembre, jueves la ida a través de Azteca 7, la vuelta el día domingo en Ciudad Universitaria. Pero para hablar de lo del día de hoy, los encuentros que estarán disputando, adelante Rodrigo y lo comentamos.
Después de la calificación de la selección azteca a la Copa América en esta fecha FIFA de noviembre, regresan las actividades del torneo de apertura 2023 de la Liga MX con los primeros dos duelos del play-in. El primero de los enfrentamientos del día de hoy nos estará presentando al Atlético San Luis recibiendo en el estadio Alfonso Lastras al equipo de León en este cara a cara entre el número 7 y el número 8 de la clasificación. La escuadra de San Luis llega a este encuentro con una mala racha de 5 duelos al hilo sin poder ganar, mientras que los Panzas Verdes terminaron el torneo con un triunfo después de 4 partidos sin sumar de 3. San Luis tratará de hacer valer su localía para este compromiso, ya que a lo largo del certamen consiguió 5 de sus 7 victorias en el Alfonso Lastras y estará recibiendo a una fiera que por su parte solo logró un triunfo en calidad de visitante. La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en la jornada número 5 de la fase regular y el resultado final fue una victoria de 3-0 para San Luis en un choque que de igual manera se llevó a cabo en terreno potosino. El director técnico de San Luis, Gustavo Leal, habló sobre la situación de su equipo.
Si miramos los resultados, sí, me preocuparía. Probablemente yo iba a perder todo lo que hicimos hasta ahora, porque iba a me quedar preocupado con el resultado, a empezar a encontrar culpa aquí, culpa ahí. Tal vez iba a empezar a cambiar el equipo, cambiar las ideas en un momento que no es para eso. Es un momento de seguir haciendo lo que hicimos hasta ahora. La confianza sigue la misma y el camino va a seguir lo mismo.
Después podremos ver al Mazatlán FC, que finalizó en el 10º sitio de la tabla de posiciones, visitando en Torreón, Coahuila, al equipo de Santos, que después de las 17 fechas acabó en el puesto número 9. Los cañoneros vivieron un despertar tardío en el campeonato al conseguir 4 de sus 6 victorias en las últimas 5 jornadas y por su parte los guerreros fueron estables en el certamen con 6 triunfos, 5 empates y 6 derrotas. Estos dos equipos se enfrentaron en el Kraken durante la fecha número 15 de este torneo y el triunfo fue para el equipo de la Perla del Pacífico por un marcador de 3-0 que fue parte del renacer de Mazatlán. Pero ahora será Torreón la sede para este encuentro y los guerreros han sabido aprovechar a su afición con 5 de sus 7 triunfos logrados en casa, mientras que Mazatlán sumó 8 de sus 14 unidades en territorio hostil. El mediocampista de Santos, Alan Cervantes, comentó sobre el juego.
Creo que todo partido es difícil, creo que entramos en una fase del torneo donde es completamente otro torneo también. Creo que no hay rival débil, no tenemos espacio ni tiempo para escatimar ni para confiarnos, tampoco para creernos más chico que el rival que tenemos enfrente. Creo que somos 11 contra 11 y el que tenga más ganas de ganar es el que normalmente termina con el resultado a favor. Entonces en nuestro caso creo que las ganas sobran y creo que vamos a enfrentarlo de la mejor manera posible.
De estos cruces estarán saliendo el primer calificado, con el ganador entre San Luis y León, y el derrotado estará enfrentando al triunfador del Mazatlán FC versus Santos por el último boleto a los cuartos de final.
¿Para qué andarse desgastando que los sistemas, que 4-3-3, que 4-4-2? Las ganas de ganar, echarle ganas, ahí se resume todo. Esa es la base del éxito, bueno, del pateabalones.
Déjame decirte que la actitud es la base fundamental, pero después tienen que venir la habilidad, el talento, los planteamientos tácticos, todo lo demás.
Lo acaba
pero
de
si
decir.
No hay actitud, no hay nada.
Las ganas de ganar, nosotros tenemos ganas. Seguramente el otro equipo no tiene ganas, entonces échenle ganas.
Para el equipo de León, me parece que tiene con qué ofrecer argumentos y alzarse con la victoria. San Luis, que sobre todo ha venido a menos, vino a menos en lo que fue su proceso del torneo. Empezó muy bien, de manera sorpresiva, encaramado hasta la cima, pero después se ha ido desdibujando y pienso que el equipo de León el día de hoy va a salir adelante.
Que tampoco fue el torneo más estable de León, se esperaba que con el Arcamón pudieran obtener eso. No ha sido del todo, hay aire de desquite porque a la inversa el San Luis eliminó a León recientemente de visita, ahora va a jugar de visita el conjunto de León, que tiene la otra cuestión que otra vez vuelve a suceder. Club mexicano que gana su derecho de ir al Mundial de Clubes, última edición que se juega con este formato, hay que decirlo, que se juega en diciembre, está 2-3, si lo eliminan se va a aventar un rato sin jugar un partido oficial hasta que venga el duelo allá en el Mundial de Clubes, que es contra el representante de Japón. Entonces le conviene que gane para tener más ritmo y llegue en teoría bien a eso, además de que evidentemente pues quieren trascender en el torneo local. Pero lo veo muy, muy, muy parejo. Ahí a San Luis sí lo veo ligeramente superior.
Ah, tú lo ves a San Luis.
Yo lo veo superior a San Luis, sí.
Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Y tu equipo? Porque, a ver, aquí las cosas las tenemos que decir como son, Rafita.
¿Los Lakers?
¿Cómo surge la franquicia? Y además, cuidado con tus palabras, cuidado con lo que vas a decir, Porque esto está siendo, tiene carácter público.
Sí, nos escucha
poquita gente. ¿Cómo surgió el equipo de los Cañoneros de Mazatlán? ¿Por qué llegó a esta localidad? ¿De dónde viene esta idea?
Pues era la franquicia que estaba en Morelia y pues se la llevaron a Mazatlán.
O sea, es tu equipo.
Se la llevó el dueño.
Tu equipo está en play-in.
El dueño se llevó a la franquicia.
¿Quién es el dueño?
El dueño es el patrón, el señor Salinas. Allá está en Mazatlán ahora. No le gustó Morelia, se la lleva a Mazatlán.
Está ya Tania Ventimiglia. Ya voy a quitar aquí de la bronca en la que estaba.
Te gusta poner sal en la herida, híjole.
A Rafita. Tania Ventimiglia, te saludo con muchísimo gusto. Ventanita, platícame precisamente de los Cañoneros de Mazatlán que por primera vez en su historia logran superar la fase del torneo regular y ahora están ubicados ahí en el play-in. ¿Cómo estás, Ventanita?
Así que bueno que estaba yo en mina porque empecé a sufrir, la verdad, no sabía qué iba a suceder. Pero bueno, sí, hablemos del Mazatlán.
¿Tú ya eras nada de allá, Ventanas?
Sí, la verdad es que ya, no, tampoco voy a entrar en detalles, también tengo sentimientos encontrados. Gracias, Rafa, por aventarme la bolita que había aventado Rodolfo. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos acerca de que me fui a Mazatlán? La pasé muy bien, se come muy rico por allá y también tuve la oportunidad de hablar con Hugo González, que la verdad es que me llama mucho la atención que tienen como mucha actitud, ¿no? En este play-in, este nuevo formato, que a veces como que siento que todavía no tenemos, terminamos por entender muy bien cómo funciona, a quién le va a dar más posibilidades, porque después del parón de la fecha FIFA, ¿no?, nos preguntábamos, bueno, pues ¿a quién le va a dar más beneficios? ¿A los que jueguen esta semana incluso hasta dos partidos o los que pararon como en América, ¿no? Entonces, pues platiqué con Hugo González y le preguntábamos justamente acerca de cómo ve, pues, parar y luego retomar actividad, y esto fue lo que nos contestó.
Santos es un gran equipo, es un gran plantel. Tiene a Harold, ¿no?, que acaba de quedar campeón de goleo, pero creo que sobre todo y en especial el jugador que tienen ellos, que es totalmente diferente, es Bruneta, ¿no? Al que tenemos que tratar de anular si queremos conseguir algo contra Santos. Pero bueno, esa dupla obviamente le vamos a poner un énfasis especial, pero creo que todo el equipo que tiene Santos es muy bueno.
Con los hermanos gemelos Rescalvo, que la verdad es que sí se parecen bastante, tanto el técnico como el auxiliar, le han puesto a Mazatlán como esta idea de que se puede. Se enfrentaron Mazatlán y Santos en la jornada 15, ganó Mazatlán 3-1, entonces ellos dicen que se vale soñar.
¿Qué sueño? Pues obviamente con tratar de ser campeón con Mazatlán, ¿no? Sería un sueño y estar en selección y ir a un mundial.
Así que bueno, pues ahí están las palabras, sí, de un Hugo González que incluso me decía que quiere regresar a selección si hace bien las cosas.
Bueno, ha hecho un buen trabajo sin duda. Gracias, Ventanita.
Abrazo.
Pausa y continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
¿Cómo hay gente que le gusta meterse donde no los han llamado? Lo de José Mourinho me llama la atención, recomendándole a Carlo Ancelotti que no tome la dirección técnica de la selección de Brasil, que no se le ocurra dejar al Real Madrid. Si tú me dices cuál es la decisión que yo tomaría al respecto... Está difícil. Un Carlo Ancelotti que lo ha ganado todo.
Sí.
Y con la aspiración quizá de convertirse en un posible director técnico campeón del mundo, una gran opción es dirigir a Brasil. Eso es en el terreno deportivo. Ahora, en el día a día, seguir conduciendo los destinos del equipo merengue, me parece fantástico.
Ahora, ya hizo campeón al Madrid, ya ganó la Champions, ya ganó lo que tenía que ganar con el Madrid. Después del Madrid, ¿qué sigue? No hay más que para abajo. O sea, de ese nivel ya no hay más que uno o dos equipos en el mundo. Ya no hay más que para abajo. La selección de Brasil ahí está en un bache. Es la selección de Brasil.
Pero ¿cómo tomas una decisión así? Tendría que ser de, señor Ancelotti, ya no lo queremos aquí. Y entonces sí, busco opciones. Pero dejar al Real Madrid, yo francamente me aguantaría y no lo dejaría.
Ahora, el día que el Madrid lo corra... No le va a...
a lo mejor los tiempos no coinciden.
El Madrid le va a decir, bueno, hasta aquí, adiós. Bye.
También eso es una realidad. Óscar Francisco Cano, platícame del Scratch Tour.
Hace un año Brasil era eliminado en los cuartos de final del Mundial de Qatar. Un descuido defensivo le permitía a Croacia empatar el duelo. Momentos antes, Neymar había anotado uno de los mejores goles del Mundial y parecía que por fin se convertiría en el líder que el Scratch estaba buscando. El duelo se fue a penales y ahí Brasil sucumbió, acabando de tajo con el proceso de Tite al frente del equipo.
Agora sim, foi um processo inteiro, sim. Antes foi um processo de recuperação. Na Copa anterior eu reputo dessa forma, um processo de recuperação de formação.
Quando nos eliminaram da Copa anterior, eu o percebi como um processo para recuperar-nos e chegar fortes aqui. Mas agora é diferente. Meu trabalho termina e vocês poderão analisar como foi o desempenho nestes partidos. Brasil se encontrou repentinamente descobijado e, por si fuera peor, su gran rival, Argentina, por fin lograba alcanzar el título mundial luego de 36 años de espera, lo que hacía más pesada la depresión. El problema es que la crisis ahora es aún más fuerte. La Confederación Brasileña tiene la intención de entregarle el puesto a alguien de fuera. Dos son los candidatos soñados, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. Con el italiano se llegó a mencionar que hubo alguna plática y que llegaría al terminar la actual temporada justo para encargarse de la Copa América. Para ello, se nombró a Fernando Diniz como técnico de transición. Sin embargo, el experimento no ha funcionado. Brasil aparece sexto en la eliminatoria mundialista, sumando 3 derrotas en fila. Una racha tan negativa no se veía para Brasil desde el 2001, cuando cayó consecutivamente ante Francia, Australia, Uruguay y México. Esta última en la Copa América jugada en Colombia. Esta vez viene de perder ante Uruguay, Colombia y la más dolorosa ante Argentina, ya que fue en el Maracaná, siendo la primera vez que caen en un duelo eliminatorio. Diniz habló de esta manera.
Embora a gente tivesse o número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer gol. A chance que a Argentina teve foi esse, bola de escanteio.
Tuvimos uma cifra parecida de disparos, pero Brasil generou muito mais perigo que a Argentina. Ellos no tuvieron oportunidades claras, salvo remate de Otamendi, donde fallamos en la marca. Nosotros tuvimos contraataques claros para poder acertar en el último pase o meter el gol. Fue sin duda una derrota injusta. El triunfo más reciente de Brasil fue ante Perú, de visita el 12 de septiembre. Las eliminatorias entran en una larga pausa, ya que se van a reanudar hasta dentro de 10 meses. En marzo tendrá un amistoso ante Inglaterra, y luego otros en junio para encarar la Copa América. Brasil no gana un torneo grande desde el 2019, cuando ganaron la propia Copa América, pero lo hicieron de locales.
Damos un giro radicalmente a la información, dejamos a Brasil en paz.
Ya.
Ya, que les vaya bien. Está Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Ya te recuperaste después de haber recorrido este año del 2023 unas 15 o 20 veces toda la circunferencia del planeta Tierra?
Sí, 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 ha sido un año increíblemente desgastante, pero muy, muy bueno, muy especial. Estoy verdaderamente muy contento.
Oye, Mauricio, para ir desahogando temas, porque son muchos, el primero de ellos, pues dame un contexto de lo que fue esta gran convención en un país tan lejano como es Uzbekistán, y cuáles fueron los puntos a destacar de esta reunión entre los hombres que dirigen el CMB.
Pues mira, Uzbekistán es un país hermoso, desconocido por la gran mayoría de los que fuimos. Cuando se escuchó que era Uzbekistán y con la guerra que se desató ahí cerca, pero no tan cerca, porque Uzbekistán es Asia. Y la verdad es que fue algo increíble. Tocamos temas muy importantes. Fue Usyk a inaugurar la convención, estuvo Mike Tyson, Holyfield, Chávez, Durán. Hubieron momentos muy emotivos, como nombrar a la mujer más valiente del mundo, que fue una peleadora argentina que se quemó su casa, estuvo a punto de morir y sobrevivió. Ahí estuvo Bridget Walker premiándola, Billy Bean, que sobrevivió el cáncer, Adonis Stevens lo premió, y tomamos decisiones muy importantes. Una es totalmente romper con Boxrec, que ha cometido una cantidad de problemas a nivel mundial. Implementamos nuevamente la toalla para parar las peleas. Así se evitan tantos golpes que reciben los boxeadores porque no ven que la están parando en las esquinas. Armamos un fondo de ahorro para los boxeadores, donde el consejo le regresa una cantidad importante en cuotas para fomentar el ahorro, y muchas cosas van, las mandatorias, las clasificaciones. Una gran convención.
Oye, me llama la atención lo de la toalla. Hay que vigilar que alguien ahí en ringside no maliciosamente arroje una toalla cuando no corresponde, pero lo hemos visto, y en la realidad muchas veces el referee está concentrado en donde tiene que estar, que es en la evolución de las acciones, que no alcanza a ver el señalamiento o el llamamiento de la esquina. Y la toalla, evidentemente, pues es al estilo del fútbol americano, como si fuera el pañuelo rojo del coach.
Sí, fíjate que hace muchos años en Los Ángeles un aficionado tiró una toalla, pero el boxeo moderno, en la zona técnica, hay una barrera muy grande, no hay aficionados que lleguen a la pelea con una toalla, y la realidad es que muchas veces el referee está de espaldas y no ve que quieren parar la pelea. Entonces se implementó esto. Estoy seguro que ya se usó en Uzbekistán, increíblemente, sí. Y va a ser algo que va a traer una seguridad mayor al peleador.
Oye, y regresas pues una de las máximas del boxeo que se le ha regalado a toda la actividad de la humanidad, que es ya arrojó la toalla, ¿no? Ya me rendí, hasta ahí paramos. Muy bien, Mau. Oye,
sí, mira, es la sí. regla más vieja del boxeo, tirar la toalla. Y todo el mundo en la sociedad dice, oye, échale ganas, no tires la toalla.
Exacto.
Entonces regresamos a esto y vimos muchos temas de alta tecnología, pero la toalla es totalmente en contra de la tecnología.
Me parece muy adecuado. Oye, mencionaste la presencia de Oleksandr Usyk ahí en la convención. ¿No hay problema ya con Tyson Fury? Sí se arreglaron porque la fecha estaba programada para diciembre, se pasó para posteriormente en enero, febrero. ¿Hay acuerdo entre ellos? ¿No hay riesgo de que se caiga esta pelea?
17 de febrero, Arabia Saudita, en la pelea más esperada en muchos años.
Bueno, pues en una de esas nos lanzamos hasta Riad.
Habría que ir a ser testigos.
Con turbante y todo.
Exacto. Saludos, Mauricio, ¿cómo estás? Invítanos a Arabia, porque la verdad va a ser una de las peleas.
¿Cómo invítanos? O sea, pues
que nos inviten, no tiene nada de malo. Digo, si nosotros vamos a chambear, pues ya nosotros vamos, que nos lleve Azteca, pero si no, que nos invite el señor Sulaimán. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes.
Ya invitadísimo desde ahorita.
Oye, pues hay muchas posibilidades, muchas peleas de ensueño de estas que le llaman en cartelera y algunas que sí van cuajando poco a poco. Todo va a depender, por ejemplo, qué suceda con el monstruo Naoya Inoue a fin de año y a partir de ahí también puede haber oportunidades importantes.
Sí, Inoue pelea contra Tapales por los 4 títulos. Viene Devin Haney el 9 de diciembre contra Paul Grace. El Canelo, lo que vaya a hacer en mayo va a ser algo espectacular. Este sábado tenemos grandes peleas en Inglaterra, en Sudáfrica y en Las Vegas. Y el boxeo pasando por un gran momento. Estoy muy contento. Los promotores entienden la necesidad de darle al aficionado la pelea que la gente quiere ver. Y pues estamos ahí trabajando fuerte para que haya unificaciones y campeones indiscutibles.
Hablando de la función de Las Vegas, platícame un poco este caso de Yermal, que estará apareciendo pero no estará defendiendo su título después de la inactividad de que tuviera. ¿Cómo se maneja este caso en el enfrentamiento ante José Benavides?
Hemos sido criticados por algunos sectores por apoyar a Yermal Charlo por 2 años de no subir al ring. Él primero iba a defender y se lastimó. Después se entendió que era una lesión importante, por eso se hizo un título interino. Adames es el campeón interino y ya defendió el título, entonces hay actividad en la división. Y después entró en una grave situación de salud mental. Y la visión de nosotros como organismo fue apoyarlo incondicionalmente durante sus problemas. Y si alguien lo quiere criticar, tiene toda la razón, lo aceptamos, pero...
En los enfrentamientos entre David Benavides, que estará ante Dimitrios Andrade, pues están levantando la mano para poder enfrentar a Saúl Canelo Álvarez el próximo mes de mayo. Y bueno, pues lo de Yermal, porque si en una de esas luces Yermal va a decir, pues voy a defender el honor de la familia y entonces voy contra él. Nos queda claro, perfecto, el caso de Yermal. Me imagino que habrá una exigencia después de esta pelea para que sí defienda el título entonces, Mauricio.
Sí, terminando este compromiso, si gana, tendrá una pelea mandatoria. Entonces, él habló conmigo cuando estaba en lo más profundo de su padecer. Y me dijo, por favor, dame lo único que tengo que agarrarme en la vida, que es ser campeón mundial.
Perfecto. Y de la contienda de Andrade contra David de Benavides pudiera surgir el rival de Canelo, dado que en la misma convención se comentó que el retador mandatorio era David Benavides.
Sí, Benavides es el retador oficial, tiene el compromiso este sábado. A partir de ahí se verá qué sucede. Nosotros siempre tenemos la flexibilidad para darle el nivel a los boxeadores élite como es el Canelo. Esta es una mandatoria y vamos a ver qué sucede. Es la pelea que el mundo quiere ver.
Uno de los momentos emotivos de la convención fue el mensaje del Papa Francisco. Mauricio, si podemos retomar algo acerca de este tema que me parece que es muy importante.
Fue algo increíble haber recibido la bendición del Santo Padre en pleno de la convención. dando una mención a la comunidad del boxeo, pidiéndonos unidad y compasión hacia los demás y sobre todo la paz.
Perfecto. Oye, por último, lo de Cuadras, qué bien lució y qué buen pleito el que nos regaló allá en la lo que fue la clausura de la convención en Uzbekistán.
Sí, Cuadras lució como en los viejos tiempos. Guevara, buen peleador, cerró fuerte, pero los uzbecos quedaron maravillados de ver una pelea de campeonato mundial de alto nivel. Y me dio mucho gusto por Carlos Cuadras, porque él pasó por problemas personales, así como Charlo, y ahora regresa a ser campeón mundial, y es algo que pues es un testamento de lo que es el Consejo Mundial con el peleador antes, durante y después de los años de gloria.
No, y sobre todo esa el estilo mexicano que tanto gusta y que definitivamente pues es el que nos tiene como una de las potencias de mundiales del boxeo.
Sí, es un referente mundial, el boxeo al estilo mexicano. El mundo lo recibe con los brazos abiertos, porque donde se para un mexicano hay emociones, y cuando hay dos mexicanos en ring, la gente quedó verdaderamente impresionada.
Mauricio, te mando un abrazo muy fuerte. Necesito que nos acompañes aquí en cabina para dedicarte el programa completo de una hora, y no nos daría tiempo de desahogar todos los temas, pero estás muy atento viendo a los vaqueros, que ya se les acercaron recién 14 días, pero todavía están arriba los vaqueros, Mauro. Tú
sí,
tranquilo.
Sí, aquí estamos con los vaqueros, pero será para mí un honor si me dan la oportunidad de ir a cabina y platicar de la pasión del boxeo.
Muchas gracias, Mauricio.
Gracias, buenas tardes.
Ahí Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Nos tenemos que despedir, Cano. Entonces, te quedas con San Luis y con...
Con Santos. Sobre Mazatlán.
León.
Yo, León y Cañoneros.
León y Santos.
Bueno, nos despedimos. Gracias. Quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.